Un banco es que te atiendan personalmente, te reciban sin cita previa y que no te manden al cajero a realizar tus gestiones. Aquí, en Eurocaja Rural, tienes las puertas abiertas, porque nuestra forma de hacer banca es la que tú quieres. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Eurocaja Rural te ofrece A Pie de Campo.
En Radio Castilla-La Mancha, A Pie de Campo, con Jorge Jaramillo.
Muy buenos días, ¿qué tal están? La lluvia ha llegado tarde, desde luego, para los cereales, aunque nos dicen en la sectorial de herbáceos de cooperativas agroalimentarias que en el análisis nacional que han realizado aquí en Alcázar, quizá algunas comunidades autónomas más del norte todavía puedan llegar a tiempo para mejorar unos rendimientos que en todo caso no arrojarán una gran cosecha en España. Se va a parecer mucho, dicen, a la de 1995, aquel año de sequía grave también que tuvo nuestro país, donde los cereales se quedaron en el nivel más bajo conocido en las serie histórica. Quizá estemos, por tanto, a nivel nacional en unos 11 millones de toneladas. Ya veremos si estas lluvias redondean algo más ese balance, teniendo en cuenta también las siembras de maíz que todavía se siguen haciendo, aunque en Castilla-La Mancha está el principal roto, un 75% menos de cosecha. No estaremos por encima del 1.200.000 toneladas.
Estimamos en total, en lo que es en Castilla-La Mancha, una merma de un 75%. Como dato, sobre un año normal, un año medio, que tenemos una producción de aproximadamente de unos 4 millones de toneladas en Castilla-La Mancha, este año estaremos entre 1 y 1,2.
Y todo esto cuando esta misma semana hemos conocido que el Consejo de Gobierno, en su última reunión antes de las elecciones, pues ha también aprobado ya el presupuesto para esa ayuda directa comprometida por la Consejería de Agricultura, que está circunscrita desde luego a los agricultores a título principal y a las explotaciones prioritarias.
Son ayudas que van a percibir los agricultores activos a título principal, con lo cual pues hay una generalidad importante de agricultores que van a percibir esta ayuda y que estén, lógicamente, o en zonas desfavorecidas o en zonas de montaña.
También ha quedado aprobada una nueva medida de flexibilidad, en este caso, que beneficia a la ganadería ecológica, teniendo en cuenta la falta de pastos, de praderas por la sequía, y entrando ya prácticamente o asomándonos al verano, se va a permitir que esta ganadería en ecológico de las distintas cabañas pueda utilizar piensos convencionales.
La demanda de producciones ecológicas para esta ganadería cada vez mayor, evidentemente un año así, donde la disponibilidad va a ser tan escasa, pues es necesario habilitar medidas que faciliten el trabajo.
También hay novedades sobre la gestión del conejo en esas zonas con superpoblación. La directora general de producciones del Ministerio de Agricultura en Toledo, en el Congreso Internacional Animal, reconocía que hay un plan sobre la mesa que ya se ha trasladado a alguna organización agraria y que podría arrancar a partir del mes de septiembre.
Ya hay varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, que están incluidas en un proyecto que se llama Life Ciberconejo, en el que lo que estamos tratando es de evaluar primero dónde está la sobreabundancia. Y bueno, estos trabajos comenzarán ya una vez que el proyecto Life esté un poquito más avanzado, a partir del mes de septiembre.
Bien, pues son algunos contenidos que vamos a analizar y a desarrollar en esta sesión del último sábado ya del mes de mayo, 27 de mayo de 2023. Quédese con nosotros en la Radio Pública de Castilla-La Mancha con Jorge Rodríguez en la técnica. Enseguida viene Aurora de Pablos también para ampliarnos ese capítulo de medidas de flexibilidad que afecta, por ejemplo, a jóvenes agricultores incorporados, también a las aromáticas, y Ángel Sánchez Crespo con la caza y la pesca. Así que sin más dilación arrancamos el tractor. Saludos de Jorge Jaramillo, comenzamos.
A pie de campo, el informativo agrario de Radio Castilla-La Mancha.
Y arrancamos mirando a Bruselas porque la próxima semana, el martes en concreto, está prevista una nueva reunión de los ministros de Agricultura de toda la Unión Europea, de los 27, para analizar, desde luego, la situación que ahora mismo vienen reclamando desde nuestro país y desde Portugal con la sequía. También Italia ha reclamado a la Comisión Europea medidas, incluso el sur de Francia. El acuerdo que ha cerrado esta misma semana el ministro de Agricultura, Luis Planas, en Lisboa, con su homóloga portuguesa, pues parte efectivamente de esa urgencia a la que, por cierto, se había comprometido el propio comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en la reunión del mes de abril. Recuerden que en su momento había reclamado, después de del encuentro con los ministros, datos a España para calibrar bien cuál era el impacto de la sequía, de la falta de precipitaciones desde hace tantos meses y los cultivos fundamentalmente afectados. Dijo que las medidas serían urgentes. A día de hoy no hay ninguna decisión de la comisión. El ministro Luis Planas espera que el martes haya respuestas.
La reserva agrícola es un instrumento extraordinario para unas situaciones extraordinarias. La sequía es una situación extraordinaria. Estamos proponiendo también la utilización del FEADER, del segundo pilar, para determinadas intervenciones de ayuda, como se pasó durante el COVID. También el adelanto de el incremento de los adelantos de pago de la PAC y también la flexibilización de las condiciones relativas a la condicionalidad y también a los nuevos ecoesquemas. Pero el punto fundamental, y es el de debate a nivel ministerial del próximo martes, es evidentemente esta situación extraordinaria que supone la sequía para Portugal y España, ante la cual la Unión Europea tiene que tener una respuesta.
Bueno, pues a la espera de ver qué dice Janusz Wojciechowski el martes en Bruselas, el propio ministro en la reunión preparatoria con las comunidades autónomas. Ya saben que siempre se hace así. La semana anterior se da cita a los consejeros y consejeras de los gobiernos regionales para preparar ese encuentro en la capital comunitaria, y en este caso se analizó este escenario, esta urgencia de ayudas por la sequía, recordando también las incluidas en el Real Decreto Ley del Ministerio de Agricultura, que aprobó recientemente también el Consejo de Ministros, con una partida de 276 millones de euros, un poco más, para compensar estas pérdidas en los cultivos. Esa configuración, recuerda el Ministerio, va a depender también de la información en la que están trabajando las comunidades autónomas para delimitar cuáles son las zonas, los cultivos, fundamentalmente, y se cruzará igualmente con la información que va a aportar la Agencia Estatal de Meteorología sobre precipitaciones para determinar cuál es el impacto y poder calcular las subvenciones. La partida de ganadería, recuerden que también está tasada en este caso en 355 millones de euros para canalizarlos a través de ayudas directas. Igualmente, aquí se tendrá en cuenta el impacto sectorial por la dependencia de pastos y forrajes, la disponibilidad que tengan las distintas cabañas y sectores en extensivo, recuerden, y semi-extensivos fuertemente afectados.
Es una línea que los agricultores pueden pedir ya en su declaración de la PAC hasta el 30 de junio, marcando con una cruz la ayuda que aparece como ayuda sequía. Son 44,4 millones de euros, de los cuales 10,8 se van a destinar a zonas de montaña. El resto, 33,6, se destinarán al resto de la agricultura de secano de la región. En las zonas de montaña, la ayuda será de 105 euros por hectárea. Y en las zonas de agricultura de secano, será de 100 euros por hectárea.
Bueno, pues acaban de escuchar también la otra medida, en este caso plenamente autonómica, con presupuesto de la Junta de Comunidades. En este caso hablamos de 44,4 millones de euros los que han recibido el visto bueno en la reunión del Consejo de Gobierno esta misma semana. Ayudas que se van a distribuir, con ese cálculo que verbalizaba el propio consejero Francisco Martínez Arroyo, de 100 euros hectárea por explotaciones de secano, máximo 4.000 euros, aunque con carácter degresivo modulado según la afección. En las zonas de montaña, recordamos, los importes serían de hasta 105 euros hectárea, pero con un tope de 4.200 por explotación, también una ayuda degresiva y modulada que han valorado así las cooperativas.
Son ayudas que van a percibir los agricultores activos a título principal, con lo cual pues hay una generalidad importante de agricultores que van a percibir esta ayuda y que estén, lógicamente, o en zonas desfavorecidas o en zonas de montaña, ¿no? Digamos que es la ayuda que llega a través de esta línea del PDR.
Y efectivamente, la línea del PDR es la de pagos en zonas naturales con limitaciones o zonas de montaña. Es una línea clásica del Plan de Desarrollo Rural, donde se ha encontrado, desde luego, el cobijo jurídico y legal para poder articular estos pagos o ayudas directas desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Como decía Juan Miguel del Real, el director de cooperativas, los beneficiarios, insistimos, recordamos, agricultores y ganaderos que sean ATPs, agricultores a título principal, en el caso de personas físicas, o sociedades agrarias de transformación, las SAT, también cooperativas agrarias, explotaciones de titularidad compartida, que sean explotaciones agrarias prioritarias.
Es positiva y además valoramos también que haya sido de forma urgente, ¿no? Que no se haya tardado mucho en hacer y que tenga poca burocracia.
Elisa Fernández, la secretaria de la Unión de Pequeños Agricultores en la provincia de Toledo, valorando efectivamente estas ayudas autonómicas para hacer frente a la sequía, con los condicionantes y a falta de ver efectivamente otras cuestiones que puedan tener vinculación con el acceso a esta ayuda comprometida. Así lo valoraba Ángel Gálvez de la organización COAG.
Van a venir muy bien en un momento tan grave como estamos en la agricultura, pero es totalmente insuficiente.
Bueno, pues estas son las principales valoraciones. Asaja también ha hecho la propia en ese sentido, reclamando más cobertura, teniendo en cuenta el impacto que dicen es muy elevado de esta ausencia de precipitaciones en la agricultura.
A pie de campo, la mejor información agraria en Radio Castilla-La Mancha.
En esa comparecencia del consejero el martes en la rueda de prensa a los medios para detallar efectivamente esta decisión, también habló de la última medida de flexibilidad que se ha incorporado a las ya aprobadas también a nivel autonómico en base a la circular del propio Fondo Español de Garantía Agraria. El consejero decía que los ganaderos ecológicos de las distintas cabañas podrán utilizar piensos convencionales, una medida que ha dejado abierta hasta el 30 de noviembre en función también de cómo evolucione esta situación de sequía.
Porque hoy se ha publicado en el Diario Oficial una instrucción específica para permitir a los ganaderos de ecológico, que cada vez son más en Castilla-La Mancha, que puedan utilizar piensos convencionales y pastos convencionales no certificados como ecológico de manera excepcional por la situación de sequía que estamos viviendo. Todo esto lo hacemos siempre con el sector, nos anticipamos a las situaciones de dificultad.
Bueno, pues una medida que también han valorado en la organización agraria Asaja, consideran que es un alivio teniendo en cuenta esa demanda creciente y esa situación crítica que tiene ahora mismo la ganadería cuando estamos ya muy cerca del verano, aunque efectivamente según las zonas ya prácticamente tenemos una ausencia de pasto suficiente que lleva a un mayor gasto en piensos compuestos, con lo cual esta ganadería de forma excepcional no alteraría incluso sus posibilidades de comercialización ni de carne ni de leche. Es una medida excepcional de la administración autonómica para que puedan utilizar esos piensos compuestos. Manuel Torrero es el secretario de Asaja en Cuenca.
Pues lo valoramos positivamente, ¿no? Un año de una sequía tan intensa donde la producción de forrajes no solamente va a afectar a las producciones de carne de ecológico, sino también a las producciones de carne de convencional. La demanda de producciones ecológicas para esta ganadería cada vez mayor. Evidentemente, un año así, donde la disponibilidad va a ser tan escasa, pues es necesario habilitar medidas que faciliten el trabajo.
Aurora de Pablos, muy buenos días y bienvenida.
Hola Jorge, estoy contenta.
¿Qué te pasa?
Hombre, pues que está lloviendo, ya era hora.
Pues sí, no es un motivo menor, efectivamente.
Claro, claro, era muy necesario, así que bienvenida sea la lluvia. Y a ver si se queda un mes, ya por pedir.
Ya que ha llegado tarde, pues bueno, sí, si los baños luego ya vendrán a partir de julio o agosto, ¿no?
Los baños, pues anda que no queda nada, no hay prisa.
Pues ya he visto yo las gargantas de mi pueblo alguno meter más que el pie, ¿eh?
Un poquito adelantado me parece. Además, ya sabes que los constipados de la primavera son los que luego peor se quitan.
Claro, luego venimos efectivamente al médico y pasa lo que pasa. Bueno, pues sí, la lluvia al final ha hecho acto de presencia. Quizá tuvo algo que ver que estuviera en San Isidro, en Talavera de la Reina. No vamos a rogarnos lo que no nos corresponde, pero
yo creo que nos han hecho caso al final. Sí. Tantas rogativas hemos hecho entre unos y otros que al final, pues mira, es verdad que llega tarde para muchos cultivos, sí, pero por lo menos los leñosos, que también estaban en riesgo, sí, así que vamos a ver los efectos.
Ya he puesto el pluviómetro allí en Malpica, ¿no?
Yo siempre le tengo puesto, ¿sí? Porque es como un adorno más del patio, ¿sabes? Como un complemento más, no falta en mi casa.
Bueno, pues luego me dices la medición de este sábado, que todavía tenemos agua ahí a la vista. Estamos hablando esta mañana, efectivamente, de esas últimas medidas de flexibilidad para poder cumplir con los requisitos de la PAC, las condiciones. Vienes a completarnos con dos aspectos importantes para jóvenes, también para cultivos aromáticos.
Sí, en el caso de los jóvenes, podrán alegar causas de fuerza mayor para modificar plazos de inversiones o ejecución por pérdidas de cosecha, caída de ingresos o disminución de mano de obra como consecuencia de la sequía que hemos padecido estos meses. La modificación debe ser solicitada con una prueba documental, eso sí, la modificación no puede suponer incremento del porcentaje ni de la cuantía de ayuda concedida. Uh-huh. Luego, en el caso de las aromáticas, pues lo que se ha aprobado es que se adelanta al 1 de agosto la fecha de siega tardía en el 10% de la superficie que, bueno, se está obligado a realizar, ya que el ciclo de estos cultivos y su recolección pues también se ha adelantado de claro. forma extraordinaria por las altas temperaturas y la sequía, como decimos, y por tanto es conveniente también anticipar la operación para evitar mermas en la producción para los años venideros. En condiciones normales, te recuerdo que ese 10% de la superficie habría que esperar a que terminara completamente la floración allá por el mes de octubre para poder segar.
Bueno, pues dos también circunstancias de flexibilidad para los jóvenes que pueden hacer cambios si acreditan efectivamente esas pérdidas de la producción, incluso la aminoración de mano de obra, por ejemplo, en sus planes de incorporación por los que recibieron la ayuda. Ya has dicho efectivamente que esta circunstancia no altera ni las cuantías, eso ahí es intocable porque ya está concedido, pero sí los requisitos para poder acreditar que se está cumpliendo con ese plan, incluso con los planes de mejora. Bueno, Aurora, pues nada, pues aquí lo dejamos de momento.
Que siga así.
Que siga así la cosa.
Esto es tener buen tiempo, Jaramillo.
Esto es hablar de buen tiempo, efectivamente. Que cuando la gente se pone que sí con las terracitas y tal, y dice, qué buen tiempo. No, este es el buen tiempo, es lo que toca, ¿no? Lo que hubiera tocado antes.
Al final es que todos dependemos de la lluvia, o sea, que tiene que llover y, bueno, pues ya, como decíamos antes, llega un poquito tarde, pero bueno, bienvenido sea.
Bueno, pues nada, te espero a pie de campo ya en junio, así que espero que no faltes a la cita.
Por supuesto que no, aquí estaremos.
Eres consciente que se acaba mayo, ¿no?
Soy consciente, pues consciente.
Te espero el sábado que viene.
Bueno, ya te tiraremos de las orejas.
Ah, pero espérate, que lleguen los días que tienen que llegar.
Eso es. Ale.
Lo celebramos el sábado.
Adiós.
Adiós, adiós. Pues como decíamos, el daño prácticamente en la mayor parte del cereal de Castilla-La Mancha ya es irreversible. La sectorial de herbáceos de cooperativas agroalimentarias, en un análisis sosegado en esa sectorial que celebran precisamente en Alcázar de San Juan, ha considerado que esa merma puede alcanzar el 75% de una cosecha que ha empezado a recogerse con cierta antelación a la espera de estas lluvias que han llegado y que para los leñosos pues igual les deja algo más de beneficio en un momento también clave si miramos a la viña de, bueno, conformación de racimos a punto de cerner ya en poco, también el olivar, incluso la almendra de lo que vamos a hablar también esta mañana. El caso es que en Castilla-La Mancha con la superficie sembrada y con la esperanza que tenían todos ustedes, muchos que nos escuchan a pie de campo, de que hubiese llegado a término en buenas condiciones, al final la cosa no va a superar en el mejor de los casos el 1.200.000 toneladas de cereal sobre una media que está por encima de los 3.5 millones en condiciones normales.
Estimamos en total, en lo que es en Castilla-La Mancha, una merma de un 75%. Como dato, sobre un año normal, un año medio, que tenemos una producción de aproximadamente de unos 4 millones de toneladas en Castilla-La Mancha, este año estaremos entre 1 y 1,2, y eso es una merma muy importante. Los precios a nivel global, que es lo que marca el precio nacional, están bajando. Entonces es una situación muy complicada la que tenemos, porque tenemos mala cosecha y unos precios que no son los que tendríamos que tener con respecto a los costes que hemos tenido este año de producción.
Habla José María Ciudad, es el portavoz de la sectorial de herbáceos en Castilla-La Mancha, que también estuvo acompañado del jefe de los servicios técnicos Antonio Catón a nivel nacional de cooperativas, porque el análisis también se hace mirando a otros territorios. A nivel nacional, esta sectorial no cree que estemos por encima de los 11 millones de toneladas de grano, contando el maíz, lo que sería una verdadera cosecha cortísima, catastrófica. Igual hay que mirar a la estadística y encontrar lo más parecido en el año 1995, cuando nuestro país también sufrió una grave sequía. Entonces, ese fue el volumen, pero teniendo en cuenta, nos decían en esta reunión de Alcázar, que en su momento, en el año 95, la producción de maíz estuvo en unos 4 millones de toneladas. Esta vez nos espera más de 1,5 millones. Y es un cultivo que todavía se está completando en el mapa de siembras porque lleva acumula retrasos hasta que han llegado las lluvias. En la zona de Membrilla, por ejemplo, hemos hablado con agricultores que están intentando rematar precisamente con esos ciclos cortos las siembras de sus parcelas, las siembras de maíz, incluso también de girasol, si miramos a esta otra oleaginosa. Pero también nos advierten desde la sectorial que los consumos, fundamentalmente ganaderos, tampoco son los mismos que en el año 1995. Consumos ganaderos que se han incrementado, lo que nos lleva, en un país deficitario y más con cosechas tan deficitarias o malas por la climatología como esta última, a depender más de los puertos, de todo el cereal que está llegando precisamente a los puertos españoles, cuyas cotizaciones van a la baja y están arrastrando incluso a otras materias primas como el trigo o incluso también las cebadas. Y todo esto en una situación de bastante tensión por la ausencia de alfalfa, de forrajes y también de paja para la ganadería.
El mercado del forraje, te puedo decir que, por ejemplo, tenemos el más del doble de precios del año pasado a este año, lo que es la alfalfa. Y otro tipo de forrajes, por ejemplo, te hablo de una avena forrajera, que el año pasado, por ejemplo, tenía un precio, por ejemplo, de X, pues este año está a 3X, es decir, el doble todo. Está todo el doble, lo cual el ganadero no puede asimilar esos precios porque son ruinosos, y luego también el agricultor tampoco, aunque muy caro venda, tampoco le salen los números, porque estamos trabajando prácticamente a pérdidas. El producto que ahora mismo está demandándose es todo tipo de forraje. Alfalfa muchísima, avena forrajera en verde, guisantes, de todo tipo de forraje. Hay una demanda grandísima, pero no se va a poder cubrir la asistencia al ganadero porque no hay. O sea, estamos en los precios desorbitados.
Bueno, pues ahí tienen impresiones también de operadores que trabajan en el ámbito de los forrajes, de la alfalfa, situación que desde luego refleja un mercado en este momento bastante tensionado, como vemos en las tablillas de las propias lonjas de Castilla-La Mancha, y como vemos también en la tensión que se está acumulando en algunos mataderos o salas de sacrificio, aunque la situación es desigual según por las zonas donde estemos. Desde Castilla y León nos llegaba un testimonio a pie de campo de algunos centros donde se está incrementando ese desvieje, como ya también hemos recogido aquí en otros programas anteriores. Se está descargando mucho la ganadería, el cebo, buscando igualmente un equilibrio en esas facturas ahora mismo disparadas de nuevo por la ausencia de forrajes.
Es un cómputo general de todo, puesto de los valores de la sequía, la escasez de algunos alimentos, su sobreprecio.
Evidentemente es una situación un poco límite, la sequía ya viene del año pasado, que también hubo. El año pasado ya se experimentó un incremento de sacrificio. Ahora a lo mejor pues tienen que esperar 2-3 semanas, pero bueno, tampoco es una situación límite de, se puede decir, de colapso. Es decir, se va haciendo el trabajo.
Como decimos, la situación en los mataderos es desigual, cuando en algunos encontramos efectivamente hasta listas de espera, como habrán seguramente leído o visto en alguna información. Sin embargo, aquí en la región, por ejemplo, en el matadero de Las Pedroñeras, nos han dicho que no hay ese problema. En Quintanar de la Orden visitamos precisamente las instalaciones esta misma semana y nos reconocieron que hay más carga de trabajo, pero quizá por la suspensión de la actividad en algún matadero próximo, en Alcázar de San Juan, después de los últimos positivos por la viruela ovina y caprina.
En principio no. Ahora mismo nosotros estamos matando muchas ovejas de desvieje, pero estamos matando ovejas de desvieje lo normal que se estaba matando. En principio los están quitando, pues lo normal que están quitando, pero no por el tema de la sequía. Habrá gente que sí lo pueda quitar porque se vea en una situación un poco complicada y otros no. En mi caso no ha llegado a esa situación. Vamos a ver, ahora mismo se está trayendo más animales, también es porque un pueblo cercano que es en Alcázar han cerrado o han delimitado el sacrificio de ese matadero y están derivando aquí. Nosotros estamos un poco saturados en el sentido de que tenemos una limitación y hay veces que no se puede. Tenemos que decir a algún cliente que no, por ese motivo. Pero que se ha aumentado más bien por otros mataderos que han tenido que les han puesto unas restricciones más que por otra cosa.
Cuando se trata de elegir lo mejor y más sano, consume aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Montes de Toledo. Nuestro aceite, el de siempre. Sabor intenso y único. Uno de los mejores del mundo. Consumiéndolo, contribuyes al desarrollo de la economía de nuestros pueblos agricultores y pídelo siempre con la etiqueta de garantía de la denominación de origen que garantiza que es sano y natural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Fondo Social Europeo. Europa invierte en las zonas rurales.
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha lanza la séptima edición del Campus Jóvenes Cooperativistas, que se celebrará en Toledo del 21 al 23 de junio con un programa cargado de actividades formativas y de ocio. Un punto de encuentro entre jóvenes vinculados al sector agroalimentario. ¿Te apuntas? Comparte con nosotros esta experiencia. Más información e inscripciones en la web de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha y en sus redes sociales.
Formar parte de Cooperativa Avicón supone ser parte de un proyecto común para enfrentar las adversidades y aprender que juntos somos más fuertes. Confía en los piensos compuestos mejor valorados, en nuestros productos de calidad y en el poder de la unión cooperativa, porque cuidamos de la alimentación de tu ganadería y mascotas para así cuidar de ti. Nuestro mayor regalo, tu confianza. Hoy más que nunca, Cooperativa Avicón, el valor de la unión.
¿Saben que muy cerca de ustedes en la provincia de Toledo pueden encontrar el recambio agrícola que necesitan? Chaparro Agrícola Industrial cuenta con más de 50.000 referencias en stock. Los mejores profesionales del sector para atender sus consultas técnicas. Tienda online y envíos en el día. Además, ¿saben que fabrican sus piezas en la provincia de Toledo? No espere más y póngase en contacto con ellos a través de su web chaparroagricola.com, en el teléfono 925 35 40 40 o físicamente en sus instalaciones en Olías del Rey. Chaparro Agrícola Industrial, su proveedor de confianza.
Planifica con Solagro tus inversiones agroalimentarias. Afrontar tu inversión con una empresa de ingeniería especializada te supondrá grandes ahorros económicos y ejecutar obras de alto valor tecnológico para mejorar tus procesos y ser más competitivo. Solagro, líder en ingeniería agroalimentaria avanzada en BIM de nuestra región. Consúltanos en el 925 25 53 89.
Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, estamos a pie de campo por ti.
Bueno, en este punto vamos a analizar también con otras perspectivas el mercado internacional de cereales, qué ocurre a nuestro alrededor, por qué estas tendencias bajistas en este momento en las lonjas, y recurrimos a la voz experta a pie de campo, una vez más, de Mercedes Ruiz. Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días, Jorge.
Mercedes, de la empresa Analistas de Mercados, Naestibum, consultoría. Claro, estamos viendo efectivamente que volvemos a estar en una desescalada de precios. No sé qué factores son los que están en este momento determinando esa situación cuando vemos que, por ejemplo, aunque somos deficitarios, tenemos una catástrofe de cosecha, ¿no?
Sí, desgraciadamente, Jorge, tenemos una cosecha que se prevé muy corta en España, ¿no? Después de esta sequía tan terrible que estamos sufriendo. Y esto va a hacer que tengamos que importar, pues en el año pasado importamos más o menos la mitad del cereal, pues casi nos vamos a ir a dos terceras partes de importación de cereal respecto a lo que necesitamos aquí para consumo en España. Y lo que ocurre es que con esta dependencia, como bien sabes, quien marca el precio son los mercados internacionales. Y esta situación en España, que también se puede extender al norte de África, no está en consonancia con importantes productores de maíz, como es el caso de Estados Unidos, donde se van a recuperar, ¿no?, la cosecha de maíz de forma importante este año, como es el caso de Brasil, que ya ha desbancado en el maíz a Estados Unidos, ¿no?, como primer exportador mundial. Tenemos a los chinos ya comprando mucho maíz en Brasil también. Y luego unas cosechas que se prevén buenas, tanto de trigos como de cebadas a nivel europeo, pues tanto en Centro Europa como en los Bálticos, como en Rumanía, como en Bulgaria, que son orígenes que nos abastecen habitualmente a España. Entonces, tanto esta presión de cosechas grandes y recuperación de producción en maíz como en trigo, más todo la prolongación que hemos tenido del corredor de granos a partir del 18 de mayo. Sabéis que la semana pasada, ¿no?, Rusia anunciaba, Turquía anunciaba, ¿no?, que se prolongaba, y dos meses más nos llevan hasta finales de julio, y a finales de julio, en agosto habitualmente, es cuando empieza a llegar aquí a España todo el maíz este brasileño, que, como os digo, viene muy bien, ¿no? Entonces, todo este contexto internacional de tan buenas producciones y como optimismo, más una sensación de la economía que no tira, ¿no?, de la demanda que no acaba de levantar cabeza, todo esto hace que el mercado se haya visto presionado en precios, ¿no?
La última vez todavía no conocíamos efectivamente ese dato que el Consejo Internacional de Cereales o incluso el informe USDA han ido dibujando de cosecha récord en el plano internacional. No lo conocíamos, y lo que sí nos explicaste es que hace algunos meses hubo una salida masiva de fondos de inversión liquidando ante estas incertidumbres económicas. Sí. ¿Hasta qué punto ahora pesa más ese cosechón que parece que vamos a tener y ese flujo que llega a los puertos sobre las expectativas de la propia economía, que no sé si se han despejado las principales variables, es decir, los fondos de inversión volverán otra vez a estas materias primas?
Bueno, los fondos de inversión, de hecho, han desinvertido bastante con este contexto económico de este ambiente de recesión, ¿no? Y comentamos, ¿no? Ya se leía, ¿no?, que Alemania técnicamente está en recesión, sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, con este contexto económico ha habido desinversión, y la desinversión siempre viene en todos los productos, ¿no?, porque tienen como un portfolio de diferentes productos. Y a esto se añade, por ejemplo, un cambio de opinión en esas inversiones que tienen los fondos más reducidas, pero, por ejemplo, en el caso del maíz, han llevado durante estos últimos años una posición larga de maíz. Esto quiere decir que esperan que el mercado suba. Ahora, al revés, estos fondos de inversión están cortos de maíz y cortos de trigo. ¿Esto qué quiere decir? Que prevén que van a poder comprar estas ventas, ¿no?, más baratas, o sea, que apuestan por una bajada de mercado. Y todo esto está presionando efectivamente también el mercado del cereal, ¿no? Más reducida, pero del lado negativo en el caso del cereal, ¿no? Estas posiciones que tienen. Y esto, por supuesto, ¿no?, también está trayendo esta bajada de precios, ¿no?, que estamos viendo.
Has hablado efectivamente que cambian también los flujos. Brasil se impone a Estados Unidos, por ejemplo, en maíz. ¿Cuál es el comportamiento de China en este momento? Porque vimos hace prácticamente 2 años cómo revolucionó todo el mercado de materias primas antes de que llegara la situación de guerra. ¿Ahora mismo se está abasteciendo con esa voracidad o va con más cálculo?
Bueno, el tema de China ya está descontado, de cierta forma, del mercado. China es un importante importador. Igualmente, no importará con la fuerza de hace 2 años, que pasó a ser el número uno mundial. Este año, por ejemplo, en maíz los hemos desbancado los europeos. Al año que viene habrá que ver finalmente qué cosecha tenemos en España, porque en España somos los principales importadores de maíz dentro de Europa. Pero se supone que China vuelve otra vez a ser el número uno importador. Lo que pasa es que el mercado es como que se ha acostumbrado a este hecho, y el hecho de que haya más producción pues también alivia, ¿no? Aunque China esté comprando, pues esto ya está asumido, ¿no?, en los números del mercado, que el mercado maneja.
Y en el caso del acuerdo de esa prórroga para seguir evacuando grano por el Mar Negro, claro, estamos, no sé qué queda por liquidar de allí, de la última campaña cuando empezó la guerra, o cuándo empezará ese grano a fluir también, porque sobre todo pensando en las oleaginosas, ¿no? El mercado de Ucrania también tenía un peso específico en girasol. ¿Qué información tenéis en Aestivum ahora mismo de lo que vaya a ser su cosecha? Entiendo que muy mermada por el conflicto, ¿no?
Es una cosecha muy mermada por el conflicto. Es una cosecha, sobre todo en la parte de trigos, ¿no? Estamos hablando de que van a producir, el USDA decía, 16 millones. Habitualmente llegaron habitualmente hace 2 años estábamos en 33, 34. Eso es la mitad, ¿no? Lo mismo la mitad para maíz. Pero ¿qué pasa? Que siguen empujando a través del corredor estas exportaciones, aunque hay muchas dificultades, ¿no? Y estamos viendo, pues no en el papeleo, se hablaba de que habían cerrado uno de los 3 puertos. Bueno, ahí el corredor no está tan fluyendo tanto, ¿no?, como antes, pero siguen exportando, siguen necesitando sacar cereal, ¿no? Y bueno, es algo que también el mercado ha asumido de cierta forma, y que también veremos a nivel, sobre todo, de la fabricación de piensos, muy compensado por todo lo demás que puede venir de Brasil.
Pero el año pasado, por ejemplo, sí que España, se vio en la estadística, había sido uno de los principales países receptores de esas mercancías de Ucrania. Sí. En este caso, sabiendo que van tan cortos de las principales siembras, no parece que vaya a ser un factor determinante, sino que quizá la presión venga de otros mercados, ¿no?, internacionales.
Exacto, viene más del lado ahora mismo, por ejemplo, esta bajada de precios que hay a partir de agosto en puerto, ¿no?, de maíces brasileños, de que siga fluyendo el ucraniano por el momento. Nadie se está planteando el más allá, ¿no?, que te decía, pues sí puede venir el brasileño para los piensos, pero, por ejemplo, el ucraniano es imprescindible para el no transgénico a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues eso se tendrá que notar en algún momento o en ese diferencial entre uno y otro. Y me preguntabas también las oleaginosas. Sí. Las oleaginosas no se van a ver tan mermadas. En un principio el ambiente es para que se mantengan las siembras de oleaginosas mejor en Ucrania, por ejemplo, de colzas y girasoles, ¿no? Y el ambiente también en general es para una buena cosecha de girasol y una buena cosecha de colza en Europa. Y es algo que el mercado, pues lo de Ucrania parece que se lo ha asumido, ¿no? Como que se ha quedado en un escalón más alto, porque sí que estamos en un escalón todavía más alto de hace 3 o 4 años, ¿no? En los precios de cereal, sobre todo. Uh-huh. Pero bueno, es algo que con lo otro parece que ahora las noticias, ¿no?, de buenas producciones en otros lugares están
pesando más. Efectivamente. Y estamos viendo aquí internamente la gran preocupación, sobre todo de las cooperativas cerealistas, que dicen, están avanzando problemas incluso financieros, están pidiendo ayudas directas de las que están articulando las administraciones, porque ante la bajada tan brusca de la cosecha, ya hemos hablado de esa estimación de unos 11 millones de toneladas en nuestro país, lo más parecido lo tuvimos en el año 95, la cifra fue quizás lo más parecido. Claro, dicen que va a haber problemas económicos en ese sentido. Por tanto, claro, ¿cómo va a ser esa competitividad interna de lo poco que cosechemos y manejemos respecto a lo que llegue en los puertos?
Pues por un lado tienes lo que es el mercado internacional, ¿no?, las bolsas, todo esto que se ve tan pesado. Pero por otra parte hay una componente muy importante del precio, que es la disponibilidad de la mercancía, ¿no? España, con esta cosecha que comentabas, ¿no?, de 11, 12 millones, uh-huh, bueno, depende de la fuente, ¿no?, que uses, vamos a tener que importar, como os decía, casi 2/3 partes de nuestro consumo. Nunca hemos tenido que importar tanto cereal, ¿no? Entonces están todos los estibadores, todos los puertos en aviso. Tiene que fluir todo muy rápido, el transporte de puerto interior, lo que son el funcionamiento de las aduanas, que están haciendo unos despachos muy lentos ahora mismo de la mercancía. Acordaros que estamos hablando de mercancía de terceros países que tiene que ser despachada, pues de Ucrania, pues de Brasil, ¿no? Todo el tema tiene que ir una importación muy fluida. Y bueno, pues tiene que ser un engranaje, como quien dice, perfecto.
Y no hay un riesgo, Mercedes.
Esa parte en el precio también se puede ver impactada.
Eso te iba a decir. No hay un riesgo de que se desplome en ese sentido la cotización a muy corto o medio plazo, porque a más presión de fuera. Internamente, precios arrastrados posiblemente por esa competitividad que comentábamos. Y luego también otro factor, la ganadería, que estamos viendo cómo nos están diciendo que están incrementando los desvíos, los sacrificios, se está reduciendo cabaña, el consumo previsiblemente también bajaría, ¿no?
Sí, bueno, estamos viendo ahí al haciendo malabares a los ganaderos, ¿no? Con esta situación, ¿no?, de falta de pasto, de forraje, de todo, ¿no? Entonces, sí, bueno, es otra de las grandes incógnitas, la demanda. Nosotros a nivel español somos optimistas, porque la verdad es que somos, no si lo puedo decir, casi los mejores, ¿no?, en Europa para salirnos de todos estos embolados de importación, ¿no? Siempre salimos adelante y yo espero que sea así este año, pero el engranaje va a ser muy complicado, ¿no? Claro. Con tanta importación, y va a tener que ser todo como muy muy alineado, muy perfecto, ¿no? Y hay llamamientos desde el sector al ministerio, ¿no?, también para que todo funcione. Y ya te digo que la disponibilidad se podría ver reflejada en el precio. O sea, el mercado internacional puede hacer una bajada muy importante, pero el de aquí igual no cae tanto, ¿no?, en línea con los demás países, por eso mismo, porque la disponibilidad está más complicada, ¿no? O si no cerraran el corredor o cualquier cosa.
Claro, el martes, en todo caso, ya por ir terminando, se celebra en Barcelona la lonja, una lonja además estratégica en esta tesitura, en este escenario que estamos comentando esta mañana con Mercedes Ruiz de Estibum. Estas cuestiones seguramente estén en el debate y en la programación, ¿no?
Sí, bueno, el martes os invitamos a todos los que queráis venir a la lonja de cereales del Mediterráneo, es la edición número 31, y es una de las lonjas de referencia, ¿no?, en el año. Siempre es a finales de mayo, el último martes de mayo, y aquí nos encontramos pues todos los, ¿no?, desde los productores, cooperativas, comerciantes, operadores, ¿no?, importadores, y por supuesto los consumidores, ¿no?, del Mediterráneo, que es la lonja del Mediterráneo, muchos exportadores también de Francia. y no solo cereales, oleaginosas, y bueno, es un foro muy interesante de encuentro, ¿no?, también para debatir la situación en la que nos encontramos.
Pues estaremos,
un reto.
Desde luego, estaremos pendientes de las conclusiones y las contaremos aquí a Piedecampo. Mercedes Ruiz, muchísimas gracias de nuevo por atender la llamada a Piedecampo de la Radio Pública de Castilla-La Mancha.
Gracias, Jorge, por la invitación, encantada.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, entra en el canal iVoox del programa A Pie de Campo, Radio Castilla-La Mancha.
Bueno, seguimos a pie de campo mirando desde luego a esos cultivos de primavera que aquí en Castilla-La Mancha estaban con cierto retraso, no solamente el maíz, sabemos de algún agricultor que todavía por estas fechas, cerrando ya el mes de mayo, está completando las siembras y aprovechando la humedad que han dejado las lluvias, pero sobre todo la duda estaba en el girasol, ¿qué hacer? Desde luego no sembrar en seco, era el convencimiento mayoritario de muchos productores. Con este episodio de agua parece que se anima la cosa, sobre todo nos decían ayer en Asaja, entre aquellos que tenían decidido hacer un ecorregimen de biodiversidad que establece la nueva PAC.
El 70% ya está sembrado, el 70% de la estimación. Estas lluvias, si de verdad sigue lloviendo y nos vamos a 40, 50 litros, pues se va a aumentar esa superficie de siembra considerablemente, muy considerablemente. Pero estas lluvias están animándonos a gente que tenemos en la cabeza a cogernos al ecoesquema de la biodiversidad del girasol, pues no, había que cambiarlo porque no podíamos sembrar girasol. Estamos teniendo, las organizaciones, Asaja, estamos teniendo problemas con Agroseguro porque las tierras que iban en ese ecoesquema no las querían quitar del seguro, algo que es anormal, que en otras partes de España no están pasando, pero en Castilla-La Mancha se nos dijo que el agricultor que se acogiese al ecoesquema de la biodiversidad, que esas tierras de girasol se iban a quitar del seguro, algo que es una barbaridad. No es girasol, hay que hacer mucho hincapié, para no cosechar. Es girasol para segarlo un poco más tarde, cuando nos manden. Porque el agricultor estamos a expensas de lo que nos digan y cumplir las normas que nos digan. El agricultor somos muy bien mandados.
Pues efectivamente, esa es la impresión de Gerardo González, el portavoz de oleaginosas en la organización agraria Asaja, recordando esos datos, el 70% del girasol sembrado, el 30% a expensas de qué iba a ocurrir, la lluvia parece que animará y servirá de palanca, aunque la situación del mercado no es la mejor, alejándose ya las cotizaciones de hasta los 1.000 euros por tonelada que llegó a tener la pipa el año pasado.
Está sembrando en torno a un 65% de alto oleico y un 30-40% de linoleico. Es una proporción que se lleva manteniendo años y este año va a ser más o menos igual. Vergonzoso. El tema de los precios es un tema vergonzoso porque el girasol ha bajado, llegó a estar a 1.000 euros la tonelada y a más, y ha ido bajando paulatinamente, y al día de hoy no nos explicamos con los precios que tienen todas las grasas vegetales, el aceite de oliva y demás, que el precio del girasol siga bajando. Estábamos en campaña entre 600 y 700 euros la tonelada, ha ido bajando y ahora mismo estamos en torno a 400 euros. Y en la provincia de Cuenca queda mucho girasol sin vender, mucho. En manos de agricultor, en manos de operadores, pero el girasol está ahí. La gente se está retrayendo de vender, esperando que haya un repunte de precios. Pero ahora mismo el girasol, diferencia entre linoleico y alto oleico prácticamente no hay, hay una diferencia muy pequeña, y el tema del precio es algo que no se entiende y que debe subir.
Debe subir, es el deseo también de los agricultores. Vamos a ver qué ocurre, seguiremos de cerca este asunto. La lluvia también, desde luego, nos pone o nos obliga a mirar a producciones que prácticamente ya estaban empezando a cosecharse. Lo dijimos ya el sábado anterior, el ajo. En algunas parcelas ayer nos advertían desde las pedroñeras que había inundación, mucho ajo cortado ya para orearse, para secarse y entrar luego en el proceso de selección, que finalmente acabará en parte de seguro. Desde luego es la situación también por Balazote. Muchísima agua y en ese sentido también comparte la producción ya en campo.
Lo que se puede mermar en kilos se va a ganar en calidad. se va a ganar en calidad, pues abro entre comillas, porque a partir de hoy se nos está amenazando una semana de lluvias y tormentas. Espero y deseo que no nos alcance, porque si no, después del año que llevamos sufriendo con el montón de gastos, de costes, que se ha incrementado todo, ahora nos viniera una semana de lluvias, nos podría ir al traste todo lo que hemos estado a base de un sobreesfuerzo muy grande, porque todos los productos han subido. Y estamos valorando que entre un 30 y un 40%, porque el valor de los insumos, de más costes de energía, un montón de cosas, el tema de los seguros sociales, el tema de mano de obra.
Bueno, pues ahí tienen otra consecuencia de las lluvias, como al sur de Albacete, con la recogida de la fruta de hueso, ese albaricoque búlida, que también acumula de nuevo pérdidas hasta el 90% en lo que iba a ser la cosecha. Otras variedades parece que pintan mejor, aunque ha llegado este episodio de precipitaciones, que además va a continuar durante varios días, con también alguna afección en las parcelas.
Si hay exceso de lluvia y luego hay altas temperaturas, sale mucho el sol, se raja, el fruto se raja. Y lo contrario sería el exceso de humedad, puede producir enfermedades fúngicas, de hongos y otro tipo de enfermedades.
Bueno, pues hay los técnicos también de sanidad vegetal pendientes de esos riesgos de hongos, como también en la viña ahora con el mildiu. Seguiremos también muy pendientes. Y añadimos un sonido más que se ha producido esta misma semana. Luego se lo vamos a preguntar a Ángel Sánchez Crespo también, por ver qué recorrido puede tener este proyecto Life Iberconejo, que la propia directora de mercados del Ministerio de Agricultura, Esperanza Orellana, en la inauguración del Congreso Internacional de Ganadería en Toledo, decía que está sobre la mesa para buscar soluciones que identifiquen las zonas con mayor superpoblación, con mayor volumen de daños, y articular, desde luego, un modelo de gestión que evite estas situaciones.
Ya hay varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, que están incluidas en un proyecto que se llama Life Iberconejo, en el que lo que estamos tratando es de evaluar primero dónde está la sobreabundancia, dónde hay, al revés, falta población de conejos, evaluar estas abundancias, buscar estrategias, como digo, de control poblacional, valorar también el papel de las poblaciones de conejos en lo que a sanidad animal y humana se refiere. No olvidemos que, al igual que el jabalí, los conejos pueden transmitir enfermedades a las personas o a otras especies domésticas o silvestres, y por lo tanto el aspecto de la sanidad también es muy importante. Y bueno, estos trabajos comenzarán ya, una vez que el proyecto LIFE esté un poquito más avanzado, a partir del mes de septiembre.
Lonjas y mercados.
Bajada abrupta de los cereales en la lonja de Asaja, en la provincia de Toledo. Mercado volátil, dice el comentario. Compras retraídas, reajuste a la baja las cotizaciones de cereales. Fuerte caída en guisantes, la paja sigue cotizando al alza. Y de esta manera vemos 11 euros menos para el maíz, a 275, 10 baja la cebada a 259, 6 la avena rubia a 284, o también 8 de caída para el trigo de pienso en la lonja de Asaja, la provincia de Toledo. 280 sería la cotización. Bajada de 60 euros menos para el guisante, que estaba en 405, queda en 345, una situación insólita que se ve precisamente en esta proteaginosa. La paja sube 20 euros en la paja de primera, el paquete grande, a 120 queda la cotización en el mercado toledano. En Ciudad Real, después de varias sesiones esperando, 21 euros de bajada para la cebada de pienso a 235, 20 pierde el maíz de secadero a 260 en la lonja de Ciudad Real, 45 la bajada en guisantes, quedaría en 320, estaba en 365. La situación es tan volátil que la lonja Albacete ha optado por dejar sin cotización las materias primas. Y en esta lonja terminamos también con caídas en el cordero manchego con IGP, 30 céntimos menos, 401, 407, 24 el siguiente peso de caída hasta 15 kilos en 434, 440 con IGP. Ahí estaría también la situación bajista en todos los pesos y en todas las categorías, también en el cabrito fino de 7 a 9 kilos, 30 céntimos menos. Una situación que ha llevado a la organización agraria Saja, especialmente en Ciudad Real en este caso, a denunciar presiones de algunos operadores aprovechando la situación de la viruela para forzar las caídas. Por cierto, las ayudas de reposición ya salieron ayer en el diario. Arranca un plazo de solicitud hasta el 15 de diciembre.
De caza.
Vamos con actualidad cinegética con Ángel Sánchez Crespo. Buenos días y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
La lluvia también, un respiro para el sector cinegético, supongo, ¿no?
Buena falta hacía, efectivamente. Ya veníamos contando que después de tantos meses prácticamente sin llover, en el monte las especies cinegéticas se enfrentaban a un complicado periodo de cría, y también en el llano algunas especies muy sensibles, como la perdiz roja, pues también estaba muy amenazada, efectivamente, para poder sacar adelante esta nueva temporada de nacimientos, de eclosiones, y tener garantías de abastecimiento de agua y también de alimento, porque con una campaña tan corta de cereal a las puertas, pues también se iba a ver reflejado sin duda en esas posibilidades de encontrar alimento. De hecho, los cotos, a pesar de esta lluvia, siguen trabajando y planificando esos puntos de abastecimiento de agua artificial y sobre todo también los aportes suplementarios de grano, en este caso para poder compensar la caída de cosecha que va a haber seguramente, como todo parece indicar, a pesar de estas lluvias ya en las zonas acotadas, que principalmente están próximas a esas zonas de cereal. En cualquier caso, efectivamente, el monte respira y esto va a venir muy bien para enverdinar posiblemente después esa perdilla de cara al verano, que siempre suele ser complejo para la gestión de estas especies. Y hablando de gestión, Jaramillo, esta semana se han celebrado en Toledo unas jornadas muy interesantes sobre custodia cinegética del territorio. ¿Esto qué es? Bueno, viene a ser una especie de contratos que van a tener que establecer propietarios de fincas agrícolas, de fincas de caza, de cotos o también forestales, contratos voluntarios con una tercera entidad para trabajar en proyectos conjuntos de recuperación, de mejora de la biodiversidad, también del hábitat y en definitiva de los paisajes. A través de estos convenios, de estos acuerdos, de estos contratos de custodia cinegética, se va a poder, por ejemplo, también incidir en una correcta y eficiente gestión de la fauna, tanto para aquellas especies que abundan demasiado como para aquellas que están pasando por un mal momento. Lo explicaba así el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.
Intentar, por ejemplo, seguir añadiendo propuestas para solucionar el problema de la sobreabundancia de determinadas especies, como pueden ser el jabalí, otros ungulados, o la sobreabundancia del conejo, o el declive, por ejemplo, de especies como pueda ser la codorniz, la tórtola europea o la perdiz roja.
Bueno, pues el consejero también anunciaba que después del verano ya habrá una convocatoria de 800.000 euros precisamente para apoyar trabajos en este contexto. Y un apunte más que nos llega también desde la propia consejería, porque las federaciones de caza y de galgos ya habrían confirmado de alguna manera que cuando la semana que viene se publique la nueva orden de vedas, después de pasar por esa fase de reacciones del borrador, finalmente el periodo de caza de liebre no se va a recortar este año. Así se había planteado en principio en el borrador de la orden de vedas para proteger a la liebre, que es muy afectada por la anisomatosis, pero al final pues las conversaciones han llevado a tomar el acuerdo de momento no hacerlo. Se va a mantener como siempre, del 8 de octubre al 8 de febrero, aunque sí que habrá en esa orden de vedas una serie de recomendaciones especiales adicionales para, bueno, colaborar en aliviar en la medida de lo posible esa presión cinegética sobre la especie. Así que medidas, Jaramillo, que analizaremos aquí en el programa la semana que viene.
Venimos hablando efectivamente de esa circunstancia también, de esa presión cinegética de la especie del conejo, y hemos escuchado esta semana y lo hemos recogido también en el programa a pie de campo ese compromiso del Ministerio de Agricultura para, a partir de septiembre sobre todo, decía la directora Esperanza Orellana, la directora de Mercados, bueno, pues desarrollar esa estrategia nacional de gestión para minimizar y evitar los daños en los cultivos, la estrategia LIFE Iberconejo, ¿no?
Sí, Jaramillo, el propio Ministerio confirmaba esta semana aquí en Toledo que va a haber esa orientación nacional del control del conejo. Es algo que venía reclamando el propio sector agrícola y la propia consejería, que lo había trasladado al Ministerio como una exigencia. Es un problema nacional que afecta a prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país, a 10, hay un millón de hectáreas afectadas, y por tanto esa visión estratégica ha de ser nacional. Así lo entiende el Ministerio ya y lo ha confirmado. Veremos en qué se traduce ese convenio Iberconejo y qué medidas se articulan en ese nuevo horizonte nacional de este problema.
1.400 municipios, según un informe efectivamente de COAG. Bueno, Ángel, pues nada, en este último fin de semana ya del mes de mayo, nos asomamos al de junio, te espero aquí en junio.
Aquí estaremos, ¿eh? Seguro.
Que pases buen fin de semana.
Eurocaja Rural te ha ofrecido A Pie de Campo.
Si lo que valoras en un banco es que te atiendan personalmente, te reciban sin cita previa y que no te manden al cajero a realizar tus gestiones, aquí, en Eurocaja Rural, tienes las puertas abiertas. Porque nuestra forma de hacer banca es la que tú quieres. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres.
¿Saben que muy cerca de ustedes, en la provincia de Toledo, pueden encontrar el recambio agrícola que necesitan? Chaparro Agrícola Industrial cuenta con más de 50.000 referencias en stock. Los mejores profesionales del sector para atender sus consultas técnicas. Tienda online y envíos en el día. Además, ¿saben que fabrican sus piezas en la provincia de Toledo? No espere más y póngase en contacto con ellos a través de su web chaparroagricola.com, en el teléfono 925 35 40 40 o físicamente en sus instalaciones en Olías del Rey. Chaparro Agrícola Industrial, su proveedor de confianza.
Formar parte de Cooperativa Avicón supone ser parte de un proyecto común para enfrentar las adversidades y aprender que juntos somos más fuertes. Confía en los piensos compuestos mejor valorados, en nuestros productos de calidad y en el poder de la unión cooperativa, porque cuidamos de la alimentación de tu ganadería y mascotas para así cuidar de ti. Nuestro mayor regalo, tu confianza. Hoy más que nunca, Cooperativa Avicón. El valor de la unión.
Señoras y señores, aquí lo dejamos. En siete días volvemos a Pie de Campo, la radio de Castilla-La Mancha. El lunes arrancaremos el tractor en la televisión. Que pasen buen fin de semana. Adiós.